El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, en la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están preparando el atril y la batuta, dispuestos a dirigir la zarzuela. Y Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, nos hemos disfrazado del siglo XIX y de calles de Madrid, porque hoy vais a conocer a un músico que dio voz a una ciudad. Se llama Federico Chueca. La ciudad es, cómo no, Madrid. Y los que conocéis su música, enhorabuena. A los que no la conozcáis, enhorabuena, porque estáis a punto de conocerla. Chueca vivió en tiempos muy complicados. Sangre, revoluciones, inestabilidad, revueltas. Pero él creó la música más dulce y divertida que se ha escrito nunca. Hoy empieza
El Punto sobre la Historia.
Para conocer el personaje siempre está bien conocer su entorno. ¿Cómo era la ciudad que le vio nacer, y cómo fue la época en la que le tocó vivir?
Federico Chueca, vamos a llamarlo por su nombre, vivió en la segunda mitad del siglo XIX español, que como ya sabéis, nos gusta mucho, precisamente porque es casi incomprensible.
Casi, casi. Cuando nace Chueca, gobierna en España otra de nuestras favoritas. Sí, amigos, Isabel II, que es considerada por muchos académicos, nunca recuerdo bien el tecnicismo que usan los politólogos, sí, ceporra, eso era. Sí,
menos mal que esa era la palabra técnica, ¿no?
Incluso ceporrona, ¿no?
También.
También, tirando
algunos,
a eso.
Según autores.
Chueca nace durante lo que se llama década moderada. Se llama así porque gobernó el Partido Moderado, o sea, que hablaban bajito, pausadamente, mientras que los progresistas no podían decir ni pío. Aquí tenemos a un progresista de la época intentando decir ni pío. Ha hecho algo, pero no lo que tenía que hacer. No ha dicho ni pío, de verdad.
El mandamás del momento era el general Narváez, un tipo siniestro, más listo que el hambre, muy ocupado en recortar las libertades civiles e igualmente ocupado en hacer negocios fraudulentos.
Esto sí que es un nipío,
¿eh? Es una cosa que...
una constante.
Marcando un poco la pauta de lo que sería el futuro de esta nación.
Años después llegó una revolución, la gloriosa. Venga, vamos a poner nombres bónicos. ¿Qué sacó del trono a Isabel II? Aquella a la que los politólogos, según autores, llaman...
la ceporra.
Correcto.
Y llegan entonces unos años de régimen liberal. Son los años de Prim y Serrano, todos jugando un juego muy bonito. El que se despista, pierde la cabeza.
Llegó un nuevo rey que duró menos que un silencio en el plató de Sálvame, Amadeo I de Saboya. Se largó diciendo a los españoles, que os gobierne vuestra señora madre.
Y llegó la breve Primera República Española hasta que... Oh sí, los Borbones volvieron durante la Restauración, que es una palabra que suena así como si se hubiera roto una silla y hubiera que arreglarla.
Chueca vivió guerras, vivió el final de un imperio, vivió reyes que se iban y reyes que volvían. España era un charco en el que mientras todo el mundo hacía barro, él hacía lo que sabía hacer, música.
Ya hemos dado este panorama acariciante y con olor a lavanda que los epistemiólogos llaman contexto. Acabo de decir una frase que no creo que vuelva a repetir, pero nunca más.
Me he emocionado.
Ha sido una cosa así que me ha salido de las entrañas.
Esto guionista no sabe.
¿Qué estaría pensando?
Bueno, y ya presto nos metemos en la vida de Federico Chueca.
Chueca nació en 1846 y para demostrar que era madrileño nació en la mismísima Torre de los Lujanes, el edificio civil más antiguo de la ciudad donde su padre era el conserje.
Y donde yo me examinaba de mecanografía,
pero,
por cierto.
¿Qué fueron los grandes hechos?
En los Lujanes.
Qué bueno,
tío. Eso se contará algún día en los libros de historia.
Sí,
¿eh?
Señor. Bueno, se ve que había ido la madre a llevarle un bocata al padre cuando dijo... Cariño, ¿o ha subido mucho de repente la humedad relativa del aire o acabo de romper aguas?
El pequeño Chueca hacía música con cualquier cosa. Desde niño se adivinaba la que sería una de sus cualidades. Era un creador de melodías. De hecho, silbaba obras maestras totalmente improvisadas.
En una gacetilla del Diario de Madrid, de mayo de 1855, se leía lo siguiente.
entre otros alumnos ha llamado la atención un hermoso niño llamado Federico Chueca, que con tan solo 9 años maravilló a todos con su aplomo y soltura en la interpretación al piano de piezas bastante difíciles. Tanto maestros como público prorrumpieron en calurosos aplausos.
Hay que felicitar a David Botello por esta voz de Diario de Madrid,
de Gacetilla. Hablaba así. Yo le escuchaba de la radio de entonces, claro, ahí en 1855 ya lo escuchaba yo. Claro.
Y chotos pocos, claro. ¿Y qué hizo a posteriori Federico? Pues estudió mucho interno en un colegio en La Granja, en Segovia. Pero claro, tanta disciplina a este chaval, como que, hombre, por la edad, le molaba muy poco. Y se escapó a Madrid, atención, fugándose con unos arrieros.
Y los arrieros dirían, ¡ande vas tú, chaval! Bueno, digo yo que lo dirían así con este acento arriero.
Pues el que acabas de poner tú, casi estupendo.
Yo creo que sí. Pero bueno. Y Chueca les diría, lógicamente, ustedes son arrieros y transportan cosas, ¿no? Pues transpórtenme a mí.
A sus padres esto de la música ya os imagináis. Padres de los de antes. Le dijeron a Chueca que se dejara de corcheas y estudiara medicina como un hombre de provecho.
Y ahí le tenéis, adolescente y estudiando medicina en la Universidad de San Carlos en Atocha. Y aquí llega su gran encontronazo con la autoridad, ¿verdad, Nuria?
Sí, sí, es que yo mando mucho.
Tú te encuentras, ¿no? Te encontronazas.
Corría el año de Nuestro Señor de 1865. Esto del año de Nuestro Señor le gusta mucho al guionista y a mí me gusta mucho decirlo.
Claro, claro.
Queda siempre muy peliculero. Chueca tenía 19 años, estaba estudiando medicina y tenía pues las cosas de la edad. Que si me gusta María Virtudes, que si no me hablo con el Notas, que si habéis visto cómo se han puesto la Pilar, para mí que se han enrollado con el Gamba, en fin, cosas de estas, de chavales. La otra gran característica de esa edad es la rebeldía. Y Chueca era pequeño, pero rebelde. En 1865, el gobierno del general Narváez introdujo modificaciones en los planes de estudio de la enseñanza universitaria. Todos, por supuesto, con la idea de controlar los ámbitos académicos. Y los estudiantes se mosquearon. ¿Y qué pasa cuando los estudiantes se mosquean? Pues que hay movida.
Lo normal.
Lo normal. Claro que sí. Recordemos que ya la sociedad estaba muy crispada por temas como la impopular Guerra de África y los gobiernos espantosos que se iban sucediendo.
¿Esta Guerra de África la de los serranos o no? Es que nunca lo he entendido yo esto.
Así que, como era de esperar, se montó una bronca, una algarada, que es la palabra de la época y que es mucho más bonita. Los estudiantes salieron a la calle la noche de San Daniel, el 10 de abril, y el general O'Donnell fue el encargado de reprimir las protestas. Claro que no lo hizo en plan, por favor, mirad a ver si os podéis ir a casa a tomaros una infusión o algo. Pues no, lo hizo a tortas como corresponde. Hubo muchos heridos y muchos detenidos.
Lo normal,
claro, darles. Entre ellos Chueca, que fue a parar a la popular cárcel del Saladero, donde ya está la Plaza de Santa Bárbara. ¿Qué de gente ilustre está en las cárceles? Cada 2x3, ¿qué cosas pasan? Y aquí llega uno de esos momentos que tendrían que salir en la película sobre la vida de Chueca. Sí o sí. Chueca está encerrado y se aburre como una mona. Necesita hacer música. Y como no suele haber pianos en las celdas de las cárceles, pues él consiguió una tiza y dibujó en una mesa un teclado virtual. Se sentó delante y empezó a tocar la mesa, el piano, y la música surgía en su cabeza. Allí pasó 3 días. Cuando salió, escribió la música y se la llevó a su amigo y mentor, el gran Barbieri, que literalmente lo flipó. La pieza, compuesta en la cárcel sobre un piano pintado, se llamó Lamentos de un preso. Pero qué arte que tenía el tío. Supongo que os apetecerá escuchar unos compases de Lamento de un preso, ¿verdad?
Por favor.
Pues os dejo con ellos.
Qué buen rollito da esta música tan alegre y tan amable. No parece el lamento de un preso. Y esta es la gran característica de la música y de la personalidad de Chueca. Es
puro optimismo y pura alegría. Música para silbar paseando por un parque.
Es que este programa lo hacemos porque somos muy fans de Chueca, básicamente.
Igual se nos nota y claro, todo. Igual se nos ve el plumero.
Mientras hacía como que estudiaba medicina, Chueca se ganaba la vida tocando en diferentes cafés como el Café Trijueque y el Café Zaragoza, donde llegó a ganar algo que entonces se llamaba un madeo, que era un café con tostada, y los domingos hasta le daban de cenar.
Toma, pues, claro, esto es un chollo. ¿Dónde hay que escribir?
A ver, ponte a tocar la mesa.
Pero hay que tocarla bien.
Pero ahora no. Ahora,
ahora no.
Este ruido, mirad. No puede ser.
No, lo mismo, no, eso es música moderna, yeye. Y...
Bueno, pues continuamos. Con 22 añitos, Chueca se instaló en el Café Vapor, donde tocaba el pianillo para amenizar el cafelito. Luego le contrató el Café Variedades acompañando a una estrella, María Montes.
De ahí pasó al Café Numancia, donde daba 3 conciertos diarios por 3 pesetas. A peseta el concierto, señores.
Un tipo tan optimista como él hubiera sido un médico tirando a reguleras. Bueno, vamos a hacer eso tan bonito de what if. ¿Y si? ¿Y si Chueca se hubiera convertido de verdad de la buena en un médico? ¿Eh? Una consulta con él sería más o menos así. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. Úlceras rectales, enfermedades venéreas, diarrea explosiva. Pero cómo mola. Adelante, chicos, adelante.
Buenos días, mire, yo venía...
Sí, usted viene con diarrea explosiva. Pase usted y, por favor, enhorabuena.
¿Cómo que no enhorabuena si se me está yendo la vida? Si parezco un regimiento de artillería yo solo.
Pero claro, hombre, es que estas cosas hay que expulsarlas. Y cuanto antes y más rápido, mejor. ¡Hala! Venga, tómese una infusión y a disfrutar de lo que tiene. ¡Hala! Siguiente.
Buenos días. Verá usted, doctor. Yo tengo...
Ya se lo voy a decir yo a usted. Usted tiene 2 semanas de vida como 2 soles.
Pero, perdón, ¿cómo que 2 semanas de vida?
Pero si es que tiene usted una pinta malísima. Bueno, igual no pasa de 10 días. Ahora, no hay nada que pueda hacer excepto esto. Tan, tararán, tan, tan, chan. ¡Hágalo conmigo! Chan, charan, charan, chan, 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 chan. ¿A que se siente mucho mejor?
Pues no, pero si usted dice que me ayuda, pues lo haré. Ta, tarara, ta, tan, tan.
Pero ¿no ve usted el buen ratazo que estamos pasando?
Es verdad.
Pues no, que no, tonta, que era una broma, hombre. Pero ¿cómo va a estar? Pero si usted está llena de salud. Usted solo tiene la menopausia. Así que, ala, venga, váyase de aquí a disfrutar de los sofocos todos los muchísimos años que le quedan. Por favor, siguiente.
Hola, buenas tardes. Verá, me duele a mí mucho la espalda por aquí, por detrás, y venía que me diera la baja.
¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! Aquí le presento a mi prima Angustias, que es muy buena chica, muy apañada, muy guapa y un poco bajita. Pero vamos, que usted tampoco está para elegir y es lo que está buscando. Aquí la bajala, llévesela, que está buscando novio y usted tiene cara de buena gente.
Bueno, Angustia, venga usted conmigo.
Claro, buen mozo, vámonos a comer unas lentejas.
Pero qué bien se me ha dado el día. Y tengo aquí una musiquilla de músico y de médicos en la cabeza que a veces me pregunto cómo me habría ido la vida como músico.
Bueno, la verdad es que, un hombre con este optimismo hacía la vida más fácil a mucha gente y claro, es que era vitalmente optimista. ¿Cuál era su secreto, os preguntaréis?
¿Cuál era su secreto?
Gracias. Música pegadiza y popular. Y no, amigos, el reggaetón no es pegadizo. Bueno, es pegadizo porque al oírlo apetece pegar a alguien, ¿no? Esta es una opinión que suscribe personalmente Lorenzo Gallardo, que me identifico con mis propias opiniones, gracias.
Bueno, es que Chueca componía música pues de las calles, de las esquinas, de los puestos de churros, en las verbenas, y sus protagonistas pues eran gentes del pueblo, el chulo, la niña casadera, la modistilla, el cesanto, el anarquista, el pollo pera.
Era imposible no tener éxito, pero claro, esto también provocaba algo inevitable. A los académicos todo esto les parecía fatal, como siempre. Todo eran críticas del tipo, música chabacana que no sobrevivirá. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio.
Sí, señor.
Y hoy estamos aquí haciendo un programa sobre Chueca y no sobre ellos.
¡Viva Chueca!
¡Viva! ¡Bravo!
Bueno, Chueca tenía mucho desparpajo.
No era libretista de las obras, pero a veces escribía también alguna letrilla. Incluso se quejaban los académicos y los libretistas de que les cambiaba la letra cada dos por tres. Y cuando necesitaba una palabra para que encajara bien en la musiquilla, pues se la inventaba y punto.
Es decir, que la realidad no estropee un buen chiste, decimos. Se inventaba palabras como enseguí, porque no cabía enseguida.
¿Se entiende o no se entiende? Sí.
Langostí, porque no cabía langostino. Que, por ejemplo, aparecen en el dúo de paraguas del año pasado por agua. O High Heel, traducción checuetista de la palabra inglesa High Life, alta sociedad perteneciente a la canción del Elíseo madrileño de la Gran Vía.
Toma ya.
Curioso.
En otro programa hablaremos de la importancia de la zarzuela como género musical. Es una pena que mucha gente no conozca estas obras maestras. La mayor de ellas es posiblemente la Gran Vía, ¿no?
Claro, la mayor tiene que ser la Gran Vía.
Que sea la Gran Vía.
En la Gran Vía.
No es de una esquinita, no.
En la Gran Vía los personajes son las calles, los callejones y callejuelas de Madrid. No, las calles, las plazas.
Y las plazas.
Exacto. Y callejones de Madrid, que por un recurso mágico se han podido. Medio.
Se han antropomorfizado, creo que es el término que está buscando.
Eso es. Bueno, están muy revueltas porque se está construyendo una nueva avenida que va a poner todo patas arriba y que se llamará la Gran Vía.
Y en esta obra maestra aparecen tres entrañables tipos, tres ladronzuelos, tres raterillos llamados precisamente así, las tres ratas. ¿Crees que se presentaban? Vayan por delante nuestras disculpas. Así.
Soy el rata primero.
Y yo el segundo.
Y yo el tercero.
Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe del bautismo la tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso para ser licenciado sin ir a presidio. Para ser licenciado sin ir a presidio.
Estos son los personajes de los ratas y algo ocurrió con ellos que el gran Francis nos va a contar.
Pues sí, porque esta jota de los ratas que acabamos de maltratar era uno de los números más recordados y simpáticos de su obra más conocida, como hemos dicho, La Gran Vía, en la que con buen humor retrataba a los carteristas y rateros que eran tan habituales en las calles madrileñas de la época. Para que veamos hasta qué punto gozó Chueca y su obra de una enorme popularidad, os voy a contar una pintoresca anécdota que le sucedió al maestro. Resulta que viajando en un tranvía, a Chueca le fue sustraída la cartera por un rata, que no reconoció al compositor. La prensa no tardó en hacerse eco de la noticia, recordando con un poquito de coña el cariño que había dedicado Chueca a los que ahora le habían hecho esta faena. El caso es que estos rateros también leían la prensa y cuando se enteraron de que aquella cartera era propiedad del maestro, le devolvieron la cartera acompañada de la siguiente nota. Al saber por los periódicos que la cartera sustraída hace unos días en el tranvía del Este a las 6:30 de la noche pertenece al señor Chueca, el gremio acordó, en Junta General, devolverle dicha cartera con los 3 billetes de banco y 5 duros más de gratificación por parte nuestra, como prueba de respeto y admiración al guripa de más pupila y más salero de España. Como verá usted, no nos quedamos con nada de lo que contenía la cartera, más que con su retrato como recuerdo para esta academia. Dios guarde a usted muchos años y le conceda salud para que se ocupe de nosotros en el escenario. Firmado, el rata primero, el rata segundo, el rata tercero. Visto bueno, la chata y la pelos. La anécdota es maravillosa, no solo por lo que tiene de curiosa, sino porque revela hasta qué punto llegó a calar en la sociedad madrileña la gracia del compositor.
Bueno, impresionante. No sabemos quiénes eran la chata y la pelos.
Bueno, pero eran dos personajes también de Chueca, de otra de la zarzuela que eran un poco claro. Parecidos. Eran otras ratillas también. Claro.
Y recordemos brevemente, atención a esto. La Gran Vía se estrenó en media Europa. ¿No os imagináis quién fue el mayor fan reconocido de la obra de La Gran Vía? Tiempo. Pues
Nietzsche.
Se llamaba,
¡correcto!
Se llamaba como él, era tocayo.
Federico Nietzsche, un tipo, digamos, angustiado, con un tupé rarísimo, una mirada torva. Nietzsche escribió a Federico Chueca felicitándole por la alegría, fijaos qué paradoja, de la Gran Vía. Nietzsche escuchó la zarzuela en su versión italiana, en Turín, quiero recordar, que me disculpen los turineses si me equivoco, pero ahí está, para que veáis qué extrañas conexiones hace la historia.
Bueno, también es verdad que Nietzsche lo que venía a decir es que había que ser español para escribir e incluso entender, sobre todo, la Jota de los Ratas.
Sí. Nietzsche tuvo dos frases en su vida. Dios ha muerto y cómo me gusta la Gran Vía.
Efectivamente.
A principios del siglo XX tenía este hombre una diabetes que se le agravó. Y le...
A principio
del siglo, ¿sabes? Un día la diabetes le dijo, estoy aquí.
En el 19 no tenía diabetes, esto ya fue en el 20.
En el 20 se agravó directamente. Y claro, a este hombre le gustaban mucho los dulces, como a mí. Y la familia se los escondía. Pero él se ponía de acuerdo con los chavales del barrio que le llevaban a escondidas dulces y pasteles.
¡Qué pillín!
O sea,
qué
era un niño grande, ¿eh? En lugar de pedir tabaco, como hacen los abuelos de mi barrio, pedían dulces.
Poco antes de morir, Chueca dijo:
el pueblo es el dueño de mi música, solo a él le pertenece. Yo no he hecho más que tomarla de la calle, de las plazuelas, de los mercados, de las tabernas y de los bailes.
Y sigue este tipo, que es que bien
modestia,
nos cae, por Dios.
Además, qué agradable.
Dice: pasaban las notas volando por el fino aire de Madrid, transparente como el cristal, leve como mi pluma, y yo no tuve más que recogerlas.
Todo es melodía, voces y sentimientos de los madrileños. Lo he dicho más veces y lo repito ahora.
¿Se merece o no se merece un aplauso?
Pues claro.
Allá vamos.
Claro, vosotros en casa también, por favor. Aplaudiendo todo el mundo
Chueca
en casa.
¡Chueca!
¡Chueca! ¡Chueca!
¡Chueca!
¡Chueca!
¡Chueca! ¡Chueca!
¡Oye!
¡Chueca! ¡Chueca!
¡Oye!
¡Bravo!
¡Que son de pistón! ¡Yo me quedo de cole, venerito! ¡Lo llevo mañana! ¡Yo la mata la pego! ¡Lo llevo al limón!
Saber qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
Pues mira, primero, tú escuchas el programita este de radio que ponen en Onda Madrid, ¿lo puedes escuchar? Ahí. ¿Qué no? Pues te lo bajas de iVoox o iTunes y ya está, ahí los escuchas todos.
Por la noche en Telemadrid, nuestra cadena amiga, el programa de televisión que están ustedes esperando.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que ha dicho Lorenzo. Y está disponible para Apple y Android.
Y... esto no da para más. Juan, José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Volvemos la semana que viene.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.